Hola, hola, amigas.
Hola, amigas, ¿cómo están?
Bienvenidas a este increíble hito dentro del Club de la Lectura.
¡Cumplimos!
No puedo creer lo que estemos grabando por primera vez en un mes, dos veces.
Y eso que no prometimos nada.
Sí. ¿No te sientes orgullosa?
Muy orgullosa.
Sí. ¿Viste que tenías que ponerme la máquina?
Muy bien, sí. Tamara. Muy bien, Tamara.
Muy bien, presente. Tamara. Así que, bueno, démosle la bienvenida a todas.
A este podcast que se llama
El Club de Lectura de las Amigas. Así es, Tamara.
Sí, así es, Cote.
Bueno, el día de hoy, en este sexto capítulo,
¡yay!,
vamos a analizar uno de los hitos editoriales faranduleros de este año.
Sí, yo creo que sí. No lo pidieron harto.
Sí,
nos lo pidieron. Nos preguntaron bastante.
Así que contingencia, lo que lo pidieron, o sea, lo tienen.
Exactamente. Ahora, hace la aclaración de que esto no es una biografía, Okay. Esto es un testimonio. Y la diferencia que hay, porque la busqué, es que la biografía abarca toda la vida de una persona. Ajá. O esto es importante hasta cierto momento en el caso de que la persona esté viva al momento de hacerse. En el caso del testimonio, es netamente un lapsus de vida de la persona o algo que ella quiera comentar.
Perfecto. ¿Cachai?
En el caso de la Belén Soto,
que es el libro que estamos leyendo,
exactamente,
¿sí? Se llama
No te lo mereces. Ajá. Un testimonio. La Belén va a hablar sobre una relación tóxica y abusiva que tuvo a los 15 años con un hombre 15 años mayor que ella.
Uh-huh. Efectivamente. Sí. Pero antes de dar inicio a este análisis de libros que hacemos en este podcast, ¿sí?, vamos a leer los comentarios de nuestras amigas y amigos que nos han dejado en las redes sociales.
Perfecto. Yo tengo los de YouTube.
Ok. ¿Qué dicen en YouTube, amiga Tami?
Tengo una amiga que se llama Isa Ramos.
Ok.
Que dice: yo no sentí nada de mala onda. Es más, sentí que fueron súper respetuosas con Denise, teniendo en cuenta de que el libro tiene muchas falencias desde el ámbito narrativo hasta en el ámbito gramatical. Se entendió que básicamente leyeron un libro caquita, pero que a pesar de eso empatizan y respetan la historia de Denise.
Sí, pasó lo siguiente. No sé si hubo mucha gente, pero hubo un par de amigas que a lo mejor malinterpretaron nuestro análisis del libro de Denise como si fuese algo en contra de ella.
Exacto.
Yo le respondí a una amiga igual en Instagram.
¿Ya?
Personalmente, a mí Denise no me molesta su existencia ni me carga. De hecho, tampoco soy su fan. Entonces, me parece que bien que exista. Creo que hace música bonita.
Sí,
y
sí,
que es una persona muy profesional, que lo dijimos igual en el podcast.
Sí, exactamente.
Pero al parecer, a sus fans igual algunas
tenemos amigas muy
les
fanáticas.
Molestó, ¿cachai? Sí. Bea Córdoba, por ejemplo, una de nuestras fieles escuchas,
sí,
me lo comentó. Pero finalmente aquí se entiende de que estamos analizando los libros, no las personas.
Sí, y eso es lo más importante. Lo mismo acá. Obviamente nosotras nos hacemos responsables de las opiniones que tenemos y también son opiniones, ¿cachai? Y obviamente si en algún momento se pueden malinterpretar o cometimos el error de traspasar esto que es el libro y hablarle como a la persona, lo pedimos las disculpas pertinentes, pero al final lo que nos estamos basando es lo que estamos leyendo.
Exacto, exactamente.
Entonces, a lo mejor la Denise es una excelente persona, una increíble profesional, pero lamentablemente eso no estaba plasmado en el libro.
Exactamente. ¿Qué más, Tami?
Tengo un par de que me hicieron mucho reír porque ves, Mateo Gajardo nos puso XDXD1313. Hay que tener amor al podcast para leerse esto y comentarlo. Y La Magia del Sur nos pone: yo voté para que leyera la biografía de Wendy Sulca. El tiempo me dio la razón.
ya viene ese.
Sí. Javiera nos puso: amicas, extrañé mucho el podcast. Gracias por volver. Solo vengo a decirles que con el grupo de Telegram de las amicas hicimos un grupo que se llama Amicas Lectoras.
Okay.
Estamos organizando lecturas de libros entre nosotros.
¡Me encanta!
Un saludito a todas las amicas de Telegram y por favor no desaparezcan de nuevo. Y nos ponen esto como dos puntos, que me imagino que es como un besito.
¿Ya? Sí.
Una cosa muy extraña. Y Jocelyn Magdalena Fuentes Rodríguez nos pone: amicas, por acá de las emocionadas porque leyendo mi comentario en el capítulo de Anita Alvarado. ¡Hola, Jocelyn! Pucha, ¿qué más puedo decirles? Que siempre es un placer escucharlas y darme cuenta de que son talentosísimas porque este libro vale una verdadera callampa. Y aún así lo hicieron interesante y ameno. Besitos y las apañaré y escucharé en todas.
Muy bien. Sí. Yo voy a leer los comentarios de Instagram y también hay uno en iVoox. Mira, la Giselle TV dice, ¿ya? Me río mucho con ustedes, chiquillas, aunque nunca leeré el libro. Mi discordia nada que ver, o sea, nada que ver con el tema principal, pero igual me descargo porque una en una parte estaban hablando de Amango y la Tami dijo, sin duda el más talentoso de los Amangos era Augusto Schuster. Y no, de hecho es Kevin, la media voz que tiene. Eso. Ya, besitos, chiquillas, amigas chistosas.
Hacer el descargo inmediatamente.
Okay.
Yo sé que Kevin Vázquez es el más talentoso de todos. De hecho, Kevin y Carla... Grande,
sí, Kevin y Carla,
sí, la hermana. Pero decir también de que en el momento Amango, a Kevin no se le respetó. De hecho, hay una escena que yo nunca más puedo sacar de mi mente, que es cuando fueron a Viña.
¿Ya?
Tú ves al pobre Kevin sufriendo, porque en esa época la moda era andar con estos pantalones como a mitad de poto.
Okay.
Y el pobre Kevin, weón, corriendo como por arriba del escenario festival de Viña, como agarrándose los pantalones.
Kevin. ¿Cachai?
Y es como, weón, ¿por qué? ¿Por qué?
¡Denle cinturón!
¡Por favor! Sí.
La Isa Ramos dice, yo no sentí nada de mala onda. Es más, debo decir que fueron súper respetuosas con Denise, teniendo en cuenta que el libro tiene muchas falencias. ¡Ah, él mismo!
Sí.
Pero estaba en Instagram.
Ah, perdón.
La Mica lo repitió.
A
ver, ya. Pucha, encontré que después de este podcast, dice la Cami André JB, los anteriores eran más sabrosos, como el de Kenita, el de Chechi, la Yeita y Felipito. Uh-huh. Este era más bien fomeque, porque de verdad ni un brillo la historia. me encanta que lean cosas mucho más kawin. Igual amo el podcast y otros con me desayuné tanto kawin. Yo creo que igual vamos a decidir más adelante cuáles son los libros que vamos a leer, que yo creo que vienen más polémicos.
Sí.
Y voy a leer uno de el de Evox, que dice anónimo. Hola, amicas, soy fiel escuchadora de las amicas y me enteré hace poco que tenían un podcast sobre lectura. Tenía que animarme a dejar un comentario. Si hay dos cosas que he querido hace años son formar un club de lectura y hacer un podcast, pero no tengo amicas, en serio. Inserte una carita riendo, llorando. Y hacer cosas sola, difícil, cuac. En fin, sobre el podcast, es el cambio de piel, banco caleta Denise, por lo que pensé que junto con su cambio y repentina madurez, el libro podía ser interesante. Y en uno de los pasos de la librería lo tomé. Me bastó ojearlo un momento, vi que tenía emojis y mentalmente lamenté la pérdida de un posible buen libro y lo dejé en el estante de nuevo. Me encontré con él nuevamente en el café literario del Parque Bustamante y como tenía que hacer hora, de todas formas me la leí. Cuando terminé, la primera reacción es ¿qué acabo de leer? ¿Por qué me hice esto? No la juzgo tanto, ya que bueno, ella es cantante y es difícil escribir un libro, sobre todo si es que es por encargo o por obligación. Es decir, no hay un real descubrimiento de quiero escribir mi historia, pero bien, fuerte. Estoy súper de acuerdo con ella en ese sentido. Finalmente, si hay espacio para las ideas, por favor analicen libros de literatura infantil y juvenil que acá en Chile es tan escasa y de dudosa calidad. Sin embargo, tan importante para la formación de los niños y niñas de la primera infancia, porque de las series.
No.
Sí, así que eso. Sí, perdí. Sí, ya leí el de la Isa Ramos, súper. Así que muchas gracias a todas las que escucharon y los que escucharon el podcast anterior.
Y nos va a pasar esto, o sea, si al final también eso pasa mucho con la lectura y por muy superficial que sea que estemos leyendo libros de farándula, al final obviamente hay gente que a lo mejor efectivamente le va a gustar el libro de Daniel.
Claro.
Y no está malo que te gustes, ese no es el punto. Uh-huh. El problema está, ¿cachai? Que a lo mejor no somos ni el target ni y sentimos.
Y finalmente este es un club de lectura donde personalmente analizamos los libros, ¿cachai? Entonces,
de hecho, no con la Cote siempre tenemos la misma opinión. Exacto. Sobre los libros.
Es cierto. Sí. Ahora, Tami, ¿cuál va a ser el libro que vamos a leer en la próxima entrega del club? Estamos como decidiendo.
Sí, tenemos dos opciones, que puede ser la biografía de Américo.
Uh-huh.
O puede ser
Don Francisco
de Laura Landaeta.
Yo creo que ahí, si queremos Kawin, yo me iría por Don Francisco, porque ya. Laura Landaeta es la misma que escribió el de Cheche.
El de Cecilia Olo.
Entonces, nada, pues ahí les dejamos la papita a ustedes para que decidan, Américo o
el de Don Francisco.
Don Francisco, sí. Tiene que ver Felipe.
Viejo cerdo.
Ojalá que ganas de leer el de Felipe de nuevo, viejo cerdo. Ya. Ya, también. Partamos entonces con Belén Soto.
No te lo mereces. Vamos a hacer lo que hacemos siempre.
Sí, por supuesto.
Que es leer la contraportada. Uh-huh. Y dice: desde los 15 a los 18 años, Belén Soto mantuvo una relación abusiva con un hombre que la doblaba en edad. Lo que en principio parecía un vínculo emocionante se transformó en una pesadilla que destruyó su autoestima y la hundió en una depresión. Con una seguridad anulada, Belén se obsesionó por su cuerpo, engordó, hizo dietas inhumanas, se sometió a una cirugía, perdió amistades. Hoy, a sus 22 años, ha decidido visibilizar esta relación tóxica, con sinceridad y sin miedo, para evitar que más jóvenes caigan en lo mismo. No te lo mereces es un testimonio doloroso, reflexivo y a la vez iluminador. un ejemplo de resiliencia que nos recuerda que siempre podemos volver a mirarnos en el espejo y reconquistar el amor más importante, el propio.
Uh-huh. Además, este libro fue editado por Editorial Alfaguara y describe a Belén Soto así. Belén Soto Infante nació el 22 de enero de 1997 en Santiago, Chile. En 2007, cuando tenía 10 años, inició su carrera como actriz en la teleserie Papi Ricky de Canal 13. Desde entonces ha trabajado en distintas producciones de televisión y cine y se ha convertido en una de las influencers y comunicadoras más queridas de nuestro país, con miles de seguidores en su cuenta de Instagram. No te lo mereces, es su primer libro. Y los datos pequeños de adentro, la primera edición es de julio del 2019, sí. La tenemos en las manos, y tuvo un tiraje de 5.000 ejemplares, y tiene en total 9 páginas. Uh-huh. Hagamos como una tiradita rapidita como de qué te pareció antes de analizarlo capítulo a capítulo.
Tengo que decir que esta fue una sorpresa bastante grata.
Cierto que sí.
Sorry, amigas, fans de Denise, pero es imposible no hacer las comparaciones asquerosamente ridículas si acabamos de leer del libro.
Sí, yo creo que igual las comparaciones sí. No te lo mereces, pero yo creo que después de esto quiero abrazar a Belén Soto y decirle que es se merece la felicidad eterna.
La quiero mucho,
la encuentro que es un ejemplo. Encuentro que hizo una weá tan bacán. O sea, independiente de que el libro igual, yo me lo leí en una hora y media, ustedes saben que yo leo lento. Me demoré hora y media en leérmelo porque la historia es cortita. Tiene harto como interlineado. El
tiene
borde.
Margen, sí.
Tiene harto margen. Y a pesar de que no trae imágenes, como el de Denise, por ejemplo, ilustraciones, sí. Trae letterings.
Sí, tiene también. harto mensaje en lettering.
Ajá.
Decir eso, pues decir de que el libro podría efectivamente de nuevo haber sido. Porque. Lo dijimos en el capítulo de la Denise, de que al final nos costó por una cuestión de enganche de la historia, por muy cortito que fuera, te cuesta.
Sí. Este no te cuesta nada.
Nada. Tuvimos N prejuicios para empezar a leerlo, pero una vez que te tirás es como.
¡Piup! Sí, es como. De hecho, la primera hoja estábamos hablándolo con Tami, que es como, sí. No, esto va para el mismo lado, y de repente das vuelta a la página 2 y dices como. Así como que finalmente es una historia tan potente donde ella da un mensaje para la gente que finalmente. Yo creo que este libro, ¿a qué público va? A la gente que está dentro de una relación tóxica, que la sufrió alguna vez.
Sí.
Gente que se rodea de personas con relaciones tóxicas como para poder comprender los procesos que pasan.
Y de hecho, a mí me pasó de que yo tengo dos hermanas menores de edad. Uh-huh. Y tengo una hermana que tiene 15 y tengo una hermana que tiene 17. Y yo siento que este libro es como para que ellas lo lean. Yo creo que tú, la Domi, también podría leerlo.
Sí.
¿Cachai? Es como, y da lo mismo qué tipo de persona. Si ellas saben quién es la Belén Soto, no. Mm. Siento que igual la Belén les habla, ¿cachai? Muy directamente a esa edad.
Sí.
¿Cachai? Que es una edad súper importante.
Y de una manera súper fácil.
Impactante.
Sí. Sí. Creo que también este libro, también tiene emojis.
Sí.
Pero tiene solo 2 emojis.
Hicimos cuenta de emojis.
Usado de una manera muy bien, que tú decís
así se usa, así se usa.
El libro en sí, como les contábamos, tiene 169 páginas, el índice tiene varios capítulos, pero está dividido en 3 partes.
En 3 grandes partes, sí.
El análisis lo vamos a hacer por partes generales.
Sí, uh-huh. Exactamente.
Así que partamos también.
Partamos.
Ya. Entonces, la parte 1 se llama tocar fondo.
Exactamente. Lo primero que parte el libro, antes incluso de la primera parte, es una carta hacia ti.
Ajá.
Que es que básicamente la Belén
Soto. Lector.
Exacto. Uh-huh. En que la Belén Soto te explica quién es ella, en caso de que tú no la conozcas.
Claro.
¿Cachai? Y hace una pequeña biografía donde ella cuenta, ¿cachai? Que nació en Macul, quiénes son sus papás. Para la gente que no sepa quién es la Belén Soto, ella es hija de, te digo el título.
Carolina Infante.
Infante. Carolina Infante se hizo conocida, o es conocida, porque ella da el tiempo en Canal 13 desde hace millones de millones de años. Y a través de la Carola, la Belén salta a la fama haciendo el papel protagónico en Papi Ricky, donde hace a la hija de Jorge Zabaleta y de la, spoiler alert, Manesuet.
Exacto.
La primera gran como impacto que hay con la vida de la Belén Soto, que para las personas que les gusta el cahuín, por así decirlo, sale aquí en el libro, y es como el gran, aparte de esta relación tóxica que tiene, como que sería como la gran polémica que tiene la Belén, ella, Es que al momento de que ella se hizo conocida con Papi Ricky, apareció su papá. Y se da a conocer esta como relación mala que vendrían a tener los papás, que eventualmente nos enteramos de que había violencia intrafamiliar, ¿cachai?
Como que, claro, ella te cuenta como un contexto de una manera muy rápida, te dice, sí. Ojo, yo vengo de un hogar quebrado, mi infancia fue ver violencia entre mis papás, ver
violencia física, psicológica.
Ver también caminos como en tribunales, exacto. ¿Cachai? Como te cuenta eso primero para que lo tengas en cuenta, sí. Y más adelante lo profundiza más.
Exactamente. Uh-huh.
Bueno, y asimismo llega a la primera parte que dice tocar fondo.
¿Sí?
Y ella de inmediato te cuenta cuál es la relación tóxica que tuvo.
Claro, pasa lo siguiente. La Belén, una vez que sale Papi Ricky, trabaja en varias teleseries, pero se pega un salto. Que
tenía 10 años cuando trabajó, sí, en Papi
Ricky. Exactamente. Uh-huh. A mí me pasó, no sé si que lo comentamos, Cote. La Belén tiene hoy en día 22 años. Lo, ¿sí?, más probable es que tenga 23, a lo mejor.
Claro.
Puede haber estado de cumpleaños. Y a mí eso se me hizo muy chica. Como que sentí que la Belén Soto era más grande.
Como que no te pasa que sientes que, al menos yo, que ella escribe como con tanta madurez.
Ah, sí.
Que la hago sentir más grande. Pero también siento que, como suele pasar también en los child actors, que también viven procesos de forma adelantada y se saltan otros procesos. Entonces también por eso se ven más grandes de lo que son.
No, y porque,
como que yo pensé que Belén Soto tenía 27, ¿cachai? Pero no, tiene 22.
Claro. Sí. Y yo creo que también va por ese mismo lado, de que siento que la conozco hace tanto, sí, tiempo, sí, que, claro, te das cuenta que tiene solamente 22 años. Ajá. Y decís como, claro, pues si empezó a trabajar a los 10, hoy día tiene 22.
Claro.
Efectivamente la conozco hace 12 años.
Mm, efectivamente.
Entonces, hace 5, o sea, durante 5 años, entre que hace Papi Ricky y graba la teleserie donde conoce a Efe, porque también hay que, para la gente que quiera saber quién es el pololo abusador de la Belén Soto, no se sabe,
ella no lo da, dice información,
tampoco. ¿No? Y eso es una de las cosas que más me gustan, porque siento que ella no está
funando,
es que no le interesa, al final él no es lo importante. Y sería súper, sí, fácil, ¿cachai?, transformar el libro en un linchamiento público hacia él. Pero eso al final a ella no le importa, ¿cachai? A ella, sí, le importa que tú aprendáis a través de su experiencia lo que, para que a ti no te pase.
Exacto.
¿Cachai?
Y bueno, ella tenía 15 años, sí, cuando entra a trabajar a una teleserie, sí, que estuvimos viendo, no lo dice en el libro, pero no, como por los años estuvimos cachando con la Tami, que era una de TVN.
Es una teleserie de TVN que no sé si alguien la habrá cachado, sí, que se llama 2x1.
O sea, eso igual está según nuestros como cálculos. Puede ser que no sea esa, pero yo creo que es más probable.
Sí, porque pasó del 2010 al 2013, como,
claro,
que hay 3 años.
Entonces, de... como en el 2013 a Prox, 2012, claro, 2013 sería esta Prox. Entonces, sí, bueno, ella ahí
la contratan para hacer un personaje en la teleserie.
Y en el set conoce un personaje en la primera lectura de guión, que nombra como F.
Exacto.
Y durante todo el libro se refiere, o la parte de la relación tóxica, se refiere a él como F.
Exacto.
F era una persona que lo doblaba en edad, o sea, un huevón de 30 años.
Mínimo 30.
O sea, mínimo 30 años. Sí. Que
trabajaban en la parte, para que no piensen que es un, sí, actor, trabajaba en la parte que es como detrás de pantalla.
Claro. De hecho, no dice si es guionista, no dice nada.
Pero hace esa aclaración para que no, uh-huh, empecemos a pensar, porque yo leí por ahí, así como a modo de copucha, de que todo
Tami, pon tu teléfono en silencio porque está vibrando todo el rato.
Por Dios, espérame.
Ya, ¿y?
Se me fue la idea. Ah, bueno, de que podía haber sido Diego Muñoz, pero no.
Sí,
no,
pero no es amigas. Sí. Oye, Tami, vamos a hacer una pausa. Un segundo. Sigamos, Tami.
Entonces, ¿no era nada Diego Muñoz?
No, era F.
Era F. Pero era alguien, a lo que vamos, no era un actor ni nadie, claro, conocido, sino que era alguien de la producción.
Y ella se enganchó de él porque era como canchero, así, era como,
claro,
como simpático, cool.
Es que de hecho, acá viene una de las primeras temáticas que te toca a ella y que de una otra manera creo que todas nos podemos, o todos, o todes nos podemos sentir, ajá, identificados, que es el hecho de que ella tiene 15 y este gallo tiene 30. Entonces a uno como que igual le meten esa fantasía, un poco a presión, un poco ingenuamente, ¿cachai? De esto como, te vaya a enamorar de alguien mayor, ¿cachai?
Sabes que yo agradezco mucho nunca que me haya pasado eso.
Puta, a mí
jamás.
Me pasó.
¿En serio?
Sí.
¿En serio? Sí. No, nunca. Nunca me enamoré de un viejo cerdo.
No, ni siquiera, es que no sé, no, sí, es un viejo
claramente
cerdo.
Claramente ella no lo ve como viejo cerdo, no, en ese momento, pero es un viejo cerdo, porque estoy metiéndote con cabras chicas, ¿cachai?
No, sabes que eso, pero ponte tú una, como cabra chica, que te poní, ponte tú a mí, ¿qué era lo típico de fantasía que tenís? Que te guste, ponte tú, un profe. ¿Cachai? Que te guste.
No sé de dónde chucha viví, porque te juro que nunca me gustó un profe.
Pero es que tú dices profe jóvenes.
No, pero sí, bueno, uno puede identificarse como porque te gustaba Kevin, ¿cachai? De los Backstreet Boys. Claro, ahí es un weón más viejo.
Ya, es que a eso voy, ¿cachai? Entonces, ponte tú, en mi caso, el gallo que a mí me gustaba en el colegio cuando yo tenía 14, de haber tenido 32, y era como el psicólogo del colegio.
Ya.
Y que dentro de toda la fauna de profes cerdos que habían, era como el que profe salvaba. Joven. Porque era joven.
Igual joven. Piensen que dentro de todo esto, esos son los círculos en los que se mueve Belén, ¿cachai? Porque ella es también cuenta eso, en el libro de que en el colegio lo pasaba muy mal. De hecho, ella como que tira la talla así como, ay, es, parezco con la película gringa, como protagonista de película gringa. Porque la elegían como en último para hacer los trabajos, sí, en educación física y todo.
Ahora, lo que yo saco a entender de todo eso es que es a través de esto de que se fue una child actress, claro, ¿cachai? Claro. Porque obvio que envidia, po. Porque
sí, y it's ignorance.
Bueno, estuve esperando tanto tiempo a que me pasara esto.
Un ignorance.
Sí.
Así que bueno, ella en las primeras páginas habla sobre el decálogo de F.
Sí. No, primero tenía los cuatro tags de F.
Eso, hashtags.
Hashtag.
Ya, ¿cuáles son los hashtags?
Hashtag 15 años mayor. Uh-huh. Hashtag manipulador. Hashtag mentiroso. Hashtag celópata. Y todo esto dice ella misma, que todo esto podría sonar spoiler alert, pero que en realidad, weón, es para que uno deje de
romantizar.
Exactamente, uh-huh. De fantasear
y de romantizar estas weas. Sí, como amiga, date cuenta.
Sí. Uh-huh. Y ahora sí vienen las reglas de F.
Ajá. Uh-huh.
Que esto es como la guinda de la torta pa esta hueva que era F. Que es básicamente, la primera es, no puedes contarle a nadie de nosotros. Uh-huh. Número dos, no puedes tener amigos hombres ni juntarte con tus compañeros de colegio si es que hay hombres presentes. Tres, tienes que mandarme una foto antes de que salgas de fiesta para que juzgues si estás vestida como, comillas, maraca. Si es así, tendrás que cambiarte o te quedas en la casa. 4. Tienes que avisarme cada vez que llegues a un lugar. 5. Debes llamarme antes de dormir para saber a qué hora llegaste a tu casa. 6. Luego, deberás enviarme una foto para que sepa que ya estás acostada. 7. No subir fotos en bikini. No quiero que otros hombres te miren. 8. No poner likes o seguir a otros hombres en redes sociales. 9. Si yo no salgo, prefiero que tú no lo hagas. Algo no estaba bien. Algo en definitiva estaba muy mal. ¿Qué es esta weá, las 50 sombras de Grey, weón?
Es horrible. Weón. Es horrible, pero finalmente tú pensás ya. Era una niñita de 15 años, claramente al principio no lo veía como algo incorrecto.
No.
Y todo su círculo claramente no sabía, porque el weón sabía que si es que se sabía. Sabía. Que andaban juntos. Básicamente se podía ir preso.
Es que
y con eso la chantajeaba de manera emocional. Como, oye, si tú le contás a alguien, me puedo ir preso.
Pero ¿sabéis qué? También, ya, acá nos estamos metiendo en otro tipo de cuestión, pero eso también es parte del romanticismo que tiene esto de que te gusta alguien mayor. ¿Cachai?
O sea, mal llamado romanticismo. Por eso, porque pero sabemos,
pero si
que
al final
es
sabemos que toda esta weá es tóxica. ¿Cachai? Uh-huh. Pero esta misma weá, ponte tú de que...
Es secreto, es solo nuestro.
Y una rebelde. Uh-huh. Y ella misma lo dice acá, o sea... ¿Qué he hecho yo, cachai, como para que este hombre, porque eso es un hombre, se fije en mí? Uh-huh. Yo, 15 años, una
claro,
lolita,
como, ¿cachai? Uh-huh. Pensando que era menor que
ella. Y la situación es súper cerda, po. Sí,
super, ¿cachai? Cerda. Bueno, ella va contando distintas situaciones que va viviendo con F.
Exactamente.
Y que se juntaban a conversar escondidos en el estacionamiento
del Bicentenario.
Del Parque Bicentenario, en el auto de la mamá del weón, ¿cachai?
Es que aquí vienen un montón de weas que, puta, ya, nosotras dos tenemos la edad de F en ese momento.
Claro.
Entonces como, weón, ¿en serio?
Weón loser.
Weón, ¿en serio? Andá con nada de shaming porque vivía ahí con tu mamá, andá a saber tú por qué lo hacías. Pero weón, es como, mi mamita, ¿cachai? Ando en el auto de mi mamita, no nos podemos juntar porque mi mamita... Y era como todas esas cosas así. Ahora... Si ella en ese momento estaba trabajando en TVN, estaban en el Bicentenario, no por cuica, sino porque efectivamente era como el lugar más solitario y cercano que había,
claro,
para que ahí. Más encima a la Belén no la huevearan, porque Belén, ¿dónde está? Y no, estoy acá en el canal. Como está al lado del Bicentenario, le permitía, ¿cachai? Como llegar temprano, porque a la hora que andan en Chuchunco City metidos, ¿cachai? Como claro. Explicáis los tramos. Y aquí viene cuando Belén Soto cuenta de cómo perdió la virginidad.
Claro, ella decide perder la virginidad con este weón y cuenta de que como que lo agendó, como que dice, ya, tomé la decisión y le dije a este loco como, oye, ya, quiero perder la virginidad contigo. Y que él le dice como, ¿en serio? Así como, ¿vas a regalarme tu flor? Y ella como, ¡sí! Y en verdad, después dice que está súper arrepentida. Es como, ¿cómo fui tan weona de haberle dado esto? No sé si trata como la flor, pero es como...
No, el weón lo dice.
Esta experiencia como que podría haber sido con cualquier otra persona que me tenía estima de verdad. Y lo hice con un weón que no valía la pena. ¿Cachai? Como...
Puta, es que sí, ¿sabes qué? Yo siento que en este momento nos vamos a poner súper súper suaves nosotras y vamos a empezar como con todas esas weas como de mi niña, ¿por qué?
Sí. Bueno, y ella cuenta toda la semana como previa al, porque ella se veía los viernes.
Me da tanta ternura esta ternura. Parte.
Porque ella se preparó toda la semana para perder la virginidad, entonces fue, se depiló la chonfla.
Bueno, te cuenta que se depila la chonfla muy entusiasmada y que le dolió. Pero
fue a comprar lencería.
Weona, qué tierno.
Fue a comprar lencería. Y ya, ella llega porque el F la pasa a buscar como a dos cuadras de su casa, porque obvio no la podían pillar.
No.
Y ella todo el rato esperaba como flores.
Muy película, muy high school.
Claro,
musical.
Como una cama con pétalos de rosa. Como gestos de parte de F.
Y no pasó eso.
Onda F la llevó a un motel en la periferia.
Bueno, en Huechuraba, así como en Recoleta. Una
no creo así. Que fue en Recoleta, no sé la periferia, pero dije...
Bueno, pero
lo
como...
La lleva a un motel como muy...
Motel.
Motel...
Tránfugo.
Claro, y ella igual... perdónenme, aquí todo el rato Belén sataniza los moteles. Ok, yo entiendo que quizás no tienen la mejor imagen.
No.
Pero todo el rato es como un motel asqueroso. Siempre ha sido como asqueroso. Quizás era asqueroso. Pero igual el weón, ¿cómo no la llevó, no sé, al...
¡Algo más!
¿Cómo se llama ese que queda en Avenida... que queda en La Florida, que es como...
¿Cuál? ¿Al que cerraron?
No. Uno que...
¿El que era temático?
No. A Cozumel, que es como, no sé, mexicano, ¿cachai? Yeah. No sé si temático, pero son como... No sé, tampoco, bueno, pensemos que igual hay... Porque la mina dice como, ¿cuánta gente se acostó antes en esta cama? No hay
puta,
nada
pero
especial.
Ya, por eso.
Pero igual, si nos vamos a eso, en verdad, en todos los hoteles pasa lo mismo.
Eso te iba a decir, amigo, ¿cachai? O sea, te llevan al Sheraton y igual...
Exacto, han dormido ahí millones de personas.
Por eso te digo, esos son mis dos lados. Un lado que es como más liberal de mí, era como, amiga, en serio, weón, como que no satanizo eso. Porque ya, yo he estado en esa posición.
Pero por otro lado, decís, tiene 15 años, va a perder la virginidad. Ya,
ella y piensa está pasando, que es Disney.
Y está pasando por un pasillo donde escucha juliar a la otra gente. Entonces la buena dice como, ¿qué? ¿En dónde estoy? No, me quiero ir.
Puta, no todos somos tamareyaños.
Y todo el rato dice como... me quiero ir. Y dice, ¿por qué no escuché esa voz interna que me decía, ándate? Y al final...
Eso.
Lo hace y cuenta de que fue terrible porque el huevón en ningún minuto hizo como un momento romántico, como que no le hizo la previa, como que llegó y pa.
No hay ni previa ni hay post, porque el huevón como que terminó y fue como
bye, ya. Así como, acabaste, no me importa, adiós, bye. Es todo sobre mí, no sobre ti.
Y la huevona se sintió súper mal porque no Obvio. Hubo cucharita, no hubo consolación, no hubo nada,
no, nada.
¿Cachai?
No,
y
nada.
Es como, por eso te digo, como que me pongo en una situación muy suave, como de que me dan ganas mucho de abrazarla, como de...
A mí dentro de todo esto me voy a poner más suave aún, porque yo no sé cómo mierda dejaron a una menor de edad entrar a un motel.
Ah, pero
porque finalmente, supuestamente los moteles te pillan el carnet para entrar, ¿cachai?
Pucha, a mí me pasó entonces, muchas veces que cuando yo fui acompañada, como que...
Se lo pedían al hombre.
Sí. Y yo igual tengo no cara cabra chica, pero como que a mí nunca me pidieron nada.
Pero claro, y ella igual era famosa. Entonces, como, ¿cómo no se lo pidieron? ¿Cachai?
¿Cómo no filtraron? Así como...
O como la mucama no le haber dicho como, amiga, ándate. Como una soa que le haber dicho como... Ándate, bueno, mijita, mereces mejor. Sí, vas a ver, la pobre.
Sí, pero por eso, como que todo el rato, cada vez que le pasaba una cosa así, me acordaba que tenía 15 y me daba muchas ganas de abrazarla.
Sí.
Todo el rato.
Bueno, y además, ahí mismo cuenta, no me acuerdo si es precisamente en este momento o una de las escapadas moteleras que tuvieron, porque lamentablemente cuentan que fueron varias, de que ella una noche estaba muy intranquila, no podía dormir, y que de repente hace algo que tampoco está bien, que es revisar el teléfono de la pareja.
Es que, al parecer, lo que la Belén especifica dentro de esto es que, ahora, siendo muy abogada del diablo, también lo entiendo. Si el cabro vive con los papás, obviamente iban a tener que usar los moteles como para ir a tener relaciones. Pues, sí,
pero más adelante igual cuenta que estaban en el departamento de él. Quizás en ese momento no tenía, no se explica bien.
Pero el punto está en que este weón básicamente la usaba, porque eso es, y una vez que terminaba se iba a bañar y en una de esas idas a bañarse...
¿No que no estaba durmiendo?
Es que por eso, pero es
creo,
que...
No, yo lo que, creo que me acuerdo que el weón estaba durmiendo y que ella va, se levanta
¿ya?
y debajo de como que agarra el teléfono mientras el güey estaba durmiendo.
Sí, estaba durmiendo.
Alcanzó a leer unos mensajes de su ex. ¿Qué le decía Tami?
La ex le decía lo siguiente, espérame.
Como que finalmente ella lo que hizo fue, estaba intranquila,
sí.
Cachó que el teléfono seguía como con notificaciones, a pesar de que el güey estaba durmiendo, y fue y se lo revisó.
Uh-huh. Sí, se quedó dormido y ella se quedó intranquila, tenés uh-huh. toda la razón. Y ella fue a tomar agua al baño, eso fue.
Eso.
Ella fue a tomar agua al baño y cuando volvió sintió que el celular de F vibraba. Entonces ella vino, lo tomó como para apagarlo y ve que el mensaje que aparece dice: qué rica la noche de ayer, mi amor. Y tenía el nombre de la ex polola de uh-huh. F. Entonces ella se sintió súper, súper mal porque... ¿Por qué se está viendo con su ex polola? Y más encima acababa de tener relaciones con él. Juan está durmiendo al lado, ¿cachai? Entonces ella vino literal, se hizo bolita como debajo de una mesa, ¿cachai? En el baño y se puso como a llorar. Pero más encima no lo quería molestar porque...
Porque sabía que el weón podía reaccionar de manera
exacto.
violenta.
Exacto. O sea, a ella más que ponte tú pararse en el macho y decir como, weón, ¿qué está pasando? No sé qué. A ella lo primera impresión...
Se lo
tragó. No, y la primera impresión, lo que más le preocupaba era, weón, este se va a enojar porque le miré el celular.
Porque además era un weón manipulador que siempre super. Lograba dar vuelta las situaciones y transformarla a ella en la culpable.
Sí.
Bueno, y además, ella cuenta que gracias a este... episodio le comenzaron sí. los ataques de pánico.
Exactamente.
¿Quieres hablar también de la parte del final?
Ah,
de reflexiones.
Lo que pasa uh-huh. es que lo conversamos uh-huh. antes con Coté, de que encuentro súper bien que al final de cada como capítulo
o como anécdota
claro,
impactante
hace una reflexión uh-huh. ¿cachai? Entonces en particular con esto dice como hacemos mal en pensar que la única forma de violencia es la física. Hay otras infinitas maneras de agredir y son mucho más complejas de detectar. El texto obviamente es mucho más largo. Uh-huh. O sea, lo que yo le decía a la Cote es que efectivamente está súper bueno, pero a mí personalmente, como no me gusta mucho la autoayuda, como que me chocó un poco leerlo. Pero a ti te gustó.
Sí, de hecho a mí me gustan mucho las reflexiones porque, bueno, de más allá sigue. Dice, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces renunciaste a ti misma por los celos e inseguridades de otros? Hashtag nunca más, hashtag relaciones abusivas. Es lo que dan ganas de gritar ahora. ¿Cómo pude aguantar eso tanto tiempo? Pienso mientras escribo esto. Finalmente creo que son reflexiones sí, de ella que ayudan mucho como a decir por qué todo, como a reafirmarte por qué todo lo que pasó acá está mal.
Está malo.
¿Caché? Que también creo que está enfocado también a la audiencia un poquito más joven.
Sí, y te está diciendo, te está dando un ejemplo claro de por qué esto está mal.
Uh-huh. Así es, así es.
Siguiente.
Bueno, siguiente. Ella después... aquí tú la encontraste como
alza. Sí, la encontré súper pro a la Belén. Mm-hmm. O sea, tenemos que pensar que en este momento la Belén tiene 15, 16 años mm-hmm. y toma una decisión súper responsable, que es que va al ginecólogo a hacerse exámenes de rutina y también muy preocupada sobre su propia sexualidad porque, como ya lo habíamos dicho, tenía relaciones sexuales con Efe y como a este weón le importaba solamente su propio placer, la Belén pensaba que tenía algo mal en ella. Entonces va al ginecólogo y describe una cosa que igual me dio mucha ternura y risa, que dice: después de un tiempo fue a una cita con el ginecólogo. Creo que tengo un problema. ¿Cuál? Le pregunto. Es que no tengo orgasmos cuando tengo relaciones sexuales con mi pololo. ¿Te duele? No. ¿Te masturbas? Sí. ¿Y cuando te masturbas tampoco tienes orgasmos? No. O sea, sí. O sea, es distinto. Cuando me tengo orgasmos, sí. Ah, entonces no hay problema. Digo, no contigo. ¿Con quién? Pregunta la Belén y se queda en silencio. Inocente pregunta.
Claro, o sea, finalmente aquí todo el problema era el weón, que nunca estaba preocupado de ella.
No, po. Entonces le importaba a él terminar y ella, por eso te digo, lo encontré súper pro de que ella fuera el ginecólogo, ¿cachai? Así como y que más si me hiciera las preguntas importantes.
Sí, ahora igual también es heavy porque ella cree que hay algo mal con ella.
La primera pregunta que se hace uno.
Y hasta el momento tampoco, a pesar de eso, no fue una llamada de atención así como, me está usando, sino como...
No, pues porque tiene 15 claro. también. Claro. ¿Cachai? Como que al final yo todo el rato mientras leía el libro me tenía que acordar de eso. Tiene 15.
Exacto.
¿Cachai? Ya, después viene de que Belén empieza a decir como varias cosas de lo que se referían a las discusiones que tenían, de todas estas manipulaciones que F le hacía, y en un momento Belén decide como terminar con él.
Claro, y cuenta de que este tipo es muy manipulador,
sí.
y le manda una serie de mails, ¿cachai? Sí. Como tratando de manipularla, y ella dice que por temas legales no puede poner ni un mail de
textual
de F, pero sí... lo que hace es escribe un correo fantasioso basándose en todos los que ya le había mandado este personaje y además pone notas al pie.
Sí.
Y te dice como, por favor, lee las notas al pie. Yo sé que cuando están en los libros a veces dan paja, pero léelo porque creo que es como mi comentario. Es súper importante. Voy a leer solo la primera parte. ¿Ya? Dice, no sé cómo partir... Esto, soy F.
Mi guaguita. No sé cómo partir esto.
Porque claramente me imagino que es un zorrón de
zorrón
mierda.
Zorrón de mierda. Mi guaguita. No sé cómo partir esto. Porque nunca lo he hecho. Jamás me había sentido así.
Y viene la primera nota al pie. Uh-huh. Y aquí soy Belén. Primera manipulación para hacerte creer que eres súper especial. ¿Ya? Uh-huh. Después dice, te escribo porque necesito pedirte perdón. Porque en cada momento y cada lágrima que... Con K-E. Y la segunda nota al pie. Nunca confíes en alguien que escribe que así. Es como, bien Belén.
Sí. Derramaste todo este tiempo. Eres una persona y una mujer increíble.
Tercera nota al pie. Me alaba para que yo sienta que me quiere. Hay que estar atento, hay que estar atenta para no comerse estas migas de supuesto amor. Sí. Y así el mail tiene varias páginas y llega hasta todas con nota al pie hasta la nota al pie número 26.
Sí.
Y dice fin de su acto dramático y manipulador. Debo decir que es divertida escribiendo.
Sí.
Esta parte de hecho a mí me sacó un par de carcajadas. Sí. Y es como puta la buena clever.
Porque más encima
de una situación terrible.
No, y porque automáticamente pensamos que el bueno era un zorrón de mierda.
Sí. Y que era un manipulador.
Sí,
y que
un conche su madre.
Y ella acá dice, como, me gustaría decirte que todas las notas del final de la página las iba apuntando a medida que recibía sus mails, pero no fue así. Caí en cada una de sus manipulaciones, e incluso en el último mail que le envié, tiene mucho esa Belén achicada, insegura y sedienta de amor, porque ella sabe que esta wea ahora sabe
que eso no es amor. Amor.
Uh-huh. Exactamente. Así que, bueno, también cuenta bastantes situaciones de violencia como ejemplificada, tal sí. Como el caso de que este huevón la obligó a cambiarse de ropa para un evento.
Sí, yo con todos mis años de experiencia viendo La Jueza, uh-huh. Puedo decir gracias a Pamela Lagos que esto es lo que se llama en una relación tóxica y violenta la parte de la luna de miel.
¿Ya?
Que es que como cada vez que los hombres en este caso son violentos, se mandan una cagada, no necesariamente que te golpean, pero cuando llegan a cierto punto, reculan, ¿cachai? Y cuando reculan, tienen esta fase de la luna de miel donde son extremadamente simpáticos, extremadamente cariñosos y son súper románticos. Uh-huh. Y en este ejemplo en particular, Belén cuenta de que se juntó con él y estuvieron todo el día haciendo como vegetando, ¿cachai? Como que vieron
viendo tele, regaloneando cucharita.
Sí. Pero ella le había comentado de que ese día sábado en la o día viernes, uh-huh. Perdón, en la noche, se iba a ir al cumpleaños de una de sus mejores amigas del colegio, ¿cachai? Todo bien, y un problema, bla, bla, bla. Entonces Belén, 8 de la noche, se para de la cama y se va al baño, se baña, se arregla no sé qué. Y cuando sale del baño, se topa con que está F con cara larga. Y empieza violentamente, ¿cachai? Como a decirle que para dónde va a ir a arreglar, ¿cachai? Que si acaso se va a juntar con alguien, ¿cachai? Que le está mintiendo, que no va a ir a ninguna parte. Entonces obliga a que la Belén se devuelva al baño, se lave la cara.
Como que se saque el maquillaje. Super. Y la buena cuenta que tenía onda máscara de pestaña y brillo labial. Sí, o sea, nada más.
Nada más. Y que andaba como con... Y de hecho te cuenta que andaba con una polera, con un chaleco abierto y con unos jeans. Nada extremadamente... El buen hizo que se cambiara y casi que fuera en pijama, ¿cachai? Y ella efectivamente fue al cumpleaños.
Como el buen la obligó.
Exactamente. Y ella todo el rato se sintió súper mal durante el cumpleaños mismo, porque tenía estas reglas que las comentamos antes, pues no podía hablar con hombres, ¿cachai?
Como que a pesar de que el buen no estaba ahí, ella se sentía observada por el
sí,
loco.
Y el buen la empezaba a llamar por teléfono, a mandarle mensajes de texto.
Le mandó 4 mensajes de texto que ella no alcanzó a responder como...
Inmediatamente.
Uno era como, ¿llegaste? El otro era como... ¿Con quién estás hablando?
Exacto.
El otro era como, ¿acaso no me vas a contestar? Todo con mayúscula.
Y ya después era como, aló, aló, aló.
Sí.
Y ya después cuando ella cachó este último aló, aló, lo empieza a llamar por teléfono, no le contesta, el güey tenía como el celular apagado. Entonces la Belén inventó que se sentía mal, que le olía la cabeza, etcétera, etcétera, y se va a parar afuera del departamento de él y se da cuenta que el güey no está.
Y le pregunta al conserje como, oye, ¿qué onda este güey? Y le dice como, no, salió.
Sí, y no volvió hasta el otro día.
Claro, y ella después al día siguiente como que le pide perdón al weón como por lo que había pasado y que había quedado preocupada porque no le había contestado. Sí. Y el loco le preguntó como, ¿qué hiciste anoche? Y que el weón le había dicho como, me quedé en la casa.
Y era mentira porque ella había ido.
Claro, ¿cachai? Y ella como a pesar de eso no le dijo nada.
Exacto. ¿Mm? La siguiente historia que cuenta Belén es de que ella comillas, le pidió permiso como para juntarse con su familia porque venía una tía y se iban a juntar como en su casa.
Claro, iban todos como a hacer como un, no sé, tallarinata en la casa.
Claro. Y como que se dieron cuenta que les dio mucha lata, como era su mamá, la hermana de su mamá y una prima, puras mujeres. Como que les dio lata a cocinar. Entonces dijeron como, vamos a un restaurante, vamos a un restaurante. La cuestión es que F se entera porque la llama por teléfono y ella le dice como no...
Como que cuenta que le había pasado la raja. Exacto. ¿Cachai? Como que estaba como cagado de la risa. Estaba
ahí mismo, en el mismo momento, ¿cachai? Tipo, uh-huh. Y ahí recibe este mensaje y ella le dice como no, es que salimos a comer. Me estáis mintiendo, me estáis engañando.
Ah, claro, porque el huevón le dice como, oye, estoy parado fuera de tu casa, sí, a la hora.
Y no hay nadie.
Sí, y él le dice como, ay, no, es que fuimos a comer a otro lado.
Sí. Uh-huh. Y el huevón le empieza a hacer un tremendo escándalo y ella obviamente se descompone inmediatamente y trata como de hacer pasar, ¿cachai? A la familia, que ya está súper bien. Pero efectivamente notó.
Y lo que les dice es como, ay, es que me olvidé que tenía un cumpleaños, sí, necesito irme a la casa para arreglarme y no sé qué. Y como que nunca dice que si es que le creyeron o no, pero al final le hicieron caso.
Sí.
Y se fueron para la casa y se juntó con el weón.
Exactamente. Uh-huh. Pero también pasó todo el resto de la noche tratando como de explicarle que, bueno, estuvo con su mamá y con su tía. Sí. Que no había pasado absolutamente nada. ¿Qué?
No. Lo que viene ahora, la continuación.
La continuación de eso es que aquí es cuando pasa como del ámbito familiar que F ya
no tenía solo... su dominio como de los tiempos.
Exactamente. Uh-huh. Y la empezó a afectar laboralmente a la Belén. Ajá,
sí.
Entonces a la Belén le ofrecen un trabajo que ella no especifica qué trabajo es.
Dice que no se junta con... Como que no le dice a F que se va a juntar con este personaje porque era un hombre.
Sí.
Entonces ella se junta con el personaje, le ofrecen este proyecto bacán, queda súper entusiasmada.
Sí. Y a lo cual él lo primero que le contesta... Yo lo que sí entendí, porque la ¿cómo se llama esto? La frase que utiliza Belén es que era una posibilidad muy tentadora y era artística.
Claro.
Cuando te dicen artística, yo lo primero que pienso es desnudo.
Desnudo. Ah, ya.
¿Está ahí?
Ya.
Y yo dije como, bueno, le tienen que haber ofrecido un tremendo papel, o no sé si tremendo, pero algo artístico tiene que haber tenido como desnudo.
Que le interesaba como profesionalmente. Claro. Bueno, y ella cuenta de que después se va, como se junta a cenar con el weón, como sí, para contarle.
Exacto, como la había ido en esta reunión.
Claro, como, oye, te cuento que me llamó tal persona, no sé qué. Y como el weón se movía en el ambiente.
Exacto. El weón le dijo al tiro como, ese weón quiere contigo. La otra así como, no, me está ofreciendo este... No, ¿tú qué crees? ¿Qué? Casi diciéndole como, ¿vos crees que soy tan buena actriz? Es porque soy bonita, es porque soy joven, ¿cachai? Y si algo artístico, uno el tiro piensa como desnudo, entonces como, porque quiere él en pelota. Entonces la Belén da a entender con esta historia de que ella también dejó pasar un montón de oportunidades, entre ellas, no es esta particular, pero después dejó de pasar, ponte tú, La Chúcara, un personaje en una teleserie.
Entonces, como por sus inseguridades a raíz de esta weá.
Y esto me da a entender a mí un montón de cosas que a mí me faltaban, que era como, ¿por qué la Belén Soto después en un momento como que desaparece de la teleserie? ¿Cachai? Y que viene a aparecer ahora,
claro,
por ejemplo.
Sí, pues, así que no, terrible. Y bueno, ella además cuenta de que hubo este weón también como en estos veranitos que dice la Tami, que, que cuenta Pamela Lagos. también un día llega con la sorpresa y le dice como, loca, nos vamos a Brasil. Sí. Tengo una sorpresa porque te lo merecí, tenés que viajar y no sé qué.
Te merecía estas vacaciones, mi amor.
Y ella, hola, soy menor de edad. ¿Cachai? Como, ¿qué hago?
Necesitamos permiso.
Su papá ya había muerto en ese momento, porque cuentan más adelante cuenta de que el papá ya había fallecido. Entonces necesitaba el permiso legal de la mamá.
Exacto. Así que como este buen trabajaba en teleseries, le inventaron de que era una cuestión con pega.
No. ¿No que era, le habían inventado que era como un viaje con amigas?
No, acá dice que era...
Pero cuando llegaron a la aduana... Porque al final ya logró pasar el chamullo como con la mamá.
Ah, y, sí. No le dice a la mamá la chiva. Lo de la pega es en aduana. Sí.
Le dice como... La aduana. En el paso fronterizo. ¡Aduanazo! Ya. Entonces pasa de que claramente como no podían verse los vieran juntos, llegaron por separado al aeropuerto.
Exacto.
Pero hicieron la fila de policía internacional juntos.
Sí.
Y cuando llegaron al mesón de policía, como que la persona le había preguntado como cuál era la relación de ellos. Como por qué este huevón está sacando una menor de edad que no es su familiar. Y dijeron dice que como, no, es que es por pega. ¿Sí? Entonces, bueno, ellos llegaron allá y ella juraba que iba a estar como guata al sol tomando caipiriña. Y la weá fue un infierno.
Fue un infierno de principio a fin porque de partida este weón estuvo todo el rato en el celular. Uh-huh. Y todo el rato que estuvo en el celular, ella estaba hablando con la ex polola de la cual ya no habíamos enterado antes. Uh-huh. Y que ella cada vez, ¿cachai? Que le preguntaba o le hacía un ápice de como de molestarlo por algo, el weón reaccionaba violentamente, ¿cachai? Y la empezaba a putear.
Además de eso, el weón le prohibió subir cosas a sus redes sociales. Sí. Le dijo como, pobre tío que suba ahí una weá acá, no sé qué, bla, bla.
Exacto, que no podía hacerlo.
Y ella, en un acto de rebeldía, lo hizo y subió como una selfie así como, ¡acá estoy en Brasil!
Porque tiene 17.
Y porque está en Brasil.
¡Obvio!
¡Buena onda!
La cosa es que la ex polola sumó 1+1 y la llamó por teléfono para increparla y encarar.
Le dijo como, vos pendeja culiada, ¿creís que este weón me va a dejar a mí por ti?
Sí.
Y ahora, a mí me dan ganas de decirle a esa mujer, que es como, weona, ¿cómo estás con un imbécil que está con una niña chica?
De partida es eso.
Pero por otro lado tú decís, esta mina también está en un círculo de agresiones. Como si está con el weón, ¿por qué si es así con Belén, no va a ser así con ella? ¿Cachai? Como que me tengo ese heavy conflicto.
Es que tengo ese conflicto de partida. O sea, a mí me carga esta cuestión de que las mujeres se la agarren con la otra. Uh-huh. Agárrensela con el weón. Si ese es el weón que se la está cagando. ¿Cachai? ¿Por qué te la agarré con la mina? Porque siempre le quitan al culpable, le quitan el piso y empiezan a pensar como, no, es que en realidad, weón, es un hombre y anda con una cabra chica y tú te estás dando cuenta esa weón. Uh-huh. O sea, ¿de qué? Y que de hecho es lo que le dice, como, weón, ¿tú qué crees? ¿Que tú querís mujer, weón? Si sería una cabra chica. Y es como, ¿really, amiga? Mm-hmm. ¿Really?
Sí. Yo no sé si será delito, pero es delito, ¿cachai?
Porque así ya que, la Belén ya tenía como 17, casi claro. 18.
Mm-hmm. Pero igual aún así era menor
de edad. No, por eso. Mm-hmm. Ya, vamos al punto de que ya estamos llegando a la edad en la cual ella termina con esto.
Claro. Bueno, el weón... Ay, perdón.
Sí.
Esto es 9. Lo siento. Además ella cuenta de que el weón le había prometido de que, ay, de nuevo,
dinero.
Lo siento. Le había prometido de que cuando ella cumpliera 18 años iban como a salir del closet de la relación y le iba a contar que
tercero
que, no, ya lo aguanté.
Me lo aguanté.
No, amor, ya lo tengo, ya el amor. No es necesario.
Ahí está, ¿viste?
Ahí está. Pero sí, ya, Tami, como dice que...
Volvieron de Brasil. Y ya la Belém estaba como chata, pero seguía en este círculo, ¿cachai? Muy violento y muy tóxico. Entonces, le empezó a pasar de que efectivamente... No, ¿ya llevaba cuánto? ¿Dos, tres años de relación con este weón?
Creo que fueron 2 años y medio en total.
Entonces ya llevaba un tiempo. Entonces, si bien no habían salido, como decía la Cote, del closet. Sí, había gente que sabía de esta relación.
Claro.
Pero que le estaba guardando el secreto a la Belén.
Y que le decían como, ya, pero ¿cuándo vamos a conocer a este hombre misterioso?
Porque
como...
también le empezó a pasar de que las amigas era como, bueno, esta buena es mentira, ¿cierto? Claro, te estás inventando una relación.
Ajá.
Entonces, le pasó de que Belén fue a verlo al departamento. Uh-huh. Y cuando ella va entrando al edificio, se topa que esta ex polola, que a esta altura ya no es ex, sino que es paralela.
Ajá.
Venía bajando.
Ajá.
Y se toparon. Uh-huh. Entonces, como, weona, ¿qué hacía acá? Y es como, ¿tú qué hacía acá? ¿Cachai? Y atrásito de la weona, venía bajando F.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la Belén lo había llamado por teléfono.
Para como, estoy afuera.
Claro. Entonces, pa como ponerle paño frío a toda esta cuestión, ¿cachai? Bajó detrás de la mina. Y ahí la Belén lo mandó a la chucha.
Cachó, por fin, de que en verdad esta weá era terrible. Entonces, sí. ¿Ella qué es lo que hace? Agarra su auto.
Sí.
Y se va por la carretera. Y exacto. Cuenta de que tuvo un ataque de pánico.
Sí.
Y que casi chocó.
Sí, y ahí fue como, weona, no puedo con esto.
Y ahí paró y fue como, ya, esta weá se acabó. Y ahí le cayó otro bombazo.
Otro tejazo. Uh-huh. Que también la felicito, ¿cachai? Uh-huh. Porque ya igual... Siento que tomó, si bien estaba dentro de una relación tóxica y todo, siento que estas decisiones que toma, como que la aplaudo, ¿cachai? Como buena amiga, súper bien.
Sí.
La Belén se pegó el cachofazo y se dio cuenta de que la noche anterior habían tenido relaciones sexuales con F y que no había usado condón.
Y que en verdad nunca había usado condón. No, y de que cayó este weón pasaba como, metiéndose con otra gente.
Sabía concretamente que andaba con otra, pero eso no le impedía que anduviera con más minas.
Mm, exacto.
Entonces la Belén decidió ir a hacerse el examen del VIH.
Mm-hmm.
Porque, amigas, lo que yo a mis hermanas siempre les digo, aquí lo más importante, los papás siempre te dicen como, usa condón porque vaya a quedar embarazada cuando eres chica. Weón, quedarte embarazada es como, siento que es el menor de tus problemas. Yo sé lo que yo le digo a mi hermana. O sea, te podís pegar una enfermedad venérea que no te la quitáis el resto de tu puta vida.
Sí, de hecho, ¿cachai? Yo también encuentro que me parece que es muy responsable porque le explica a la gente que es como, weón, usen siempre condón. Y ojo con los weones que te dicen, no usemos condón, porque generalmente esos son los más sospechosos.
Weón, basta de la cultura de la puntita. Uh-huh. La puntita no existe. Uh-huh. Esa weá es mentira. No pasa.
Exacto. Más en este país donde ya sabemos que los índices del VIH, VIH están altísimo, pero por los cielos.
Y es por esto mismo, ¿cachai? Porque no es, a mí no me va a pasar. Bueno, no.
Puede ser cualquier persona.
Exactamente.
Así que muy bien, Belén.
Sí, te felicitamos, Belén.
Aplausos.
Muy bien, Belén, te apañamos.
Ya, y después de eso, bueno, ella empieza a contar por qué ella como podría estar envuelta dentro de esta relación, como trató de sacarse el rollo y se dio cuenta de que podría ser porque ella viene también de una relación familiar muy tóxica y cuenta los motivos que te spoilerió al inicio.
Exacto.
De la relación de sus papás.
Exacto. Bueno, ya les contamos quién era la mamá de la Belén Soto. Entonces, sucede que Belén cuenta que a, más o menos ella tenía unos 5 años. Ella tiene una hermana que es un poco menor que ella. Y ella...
Pensé que era mayor. No me acordaba. Ya. Ok. Bueno, tenía una hermana.
Sí, tiene una hermana, ya. La cosa es que... Belén dice que ella como a los 5 años presenció cómo su papá le pegaba a la mamá y que no solamente la agredía físicamente, sino que la violencia llegaba a tales puntos como de que le veía cuánto recorrido tenía el auto como para poder cachar...
Como si iba del canal a la casa
directo. Exacto, si se pasaba a alguna otra parte.
De hecho, a mí yo debo decir que esta parte me emocioné, me dio pena. Me dio mucha pena porque en verdad te das cuenta que una niña... presencia un acto tan heavy de, dice como, vi a mi mamá en el suelo, indefensa, sin poder hacer nada, exacto. Y yo también como que trataba de sacar mi valentía, de decir basta, pero en verdad no podí, tení 5 años, y dice que también, lo más heavy es que dice como, la gente no tiene recuerdos de lo que pasa cuando uno tiene 3 años, yo me acuerdo exacto, y todo fue terrible.
Exactamente, entonces aquí también viene como el link a esta gran polémica que tenía, porque... como la mamá de la Belén trabajaba en Canal 13, cuando a la Belén la eligen para hacer el personaje de Papi Ricky, salta toda esta polémica porque aparece el papá de la Belén, porque los papás se separan, la mamá sale arrancando con sus dos hijas.
De hecho, cuenta que se van como de una noche a otra, como que una tía o una amiga, creo, de la mamá les consiguió un departamento y que las agarró a las dos, una mochila, un par de calzones.
Y salieron arrancando.
Y dice que el hueón igual después se iba a meter al departamento.
Es que averiguó dónde vivían. Estaban, como... Y en ese departamento, como estaban, salieron arrancando, no tenían nada. Entonces, como que dormían las tres juntas en un colchón en el suelo, ¿cachai? Así estuvieron un montón de tiempo, y el papá de la Belén iba a la casa cuando averiguó dónde estaban.
Trepaba al balcón.
Exacto. Eso me como que les gritaba, les aporreaba la puerta, hacía escándalo. Después se iba a meter al colegio de las niñas, ¿cachai? Las trató de secuestrar en algún momento. Y eventualmente terminan yendo, terminan judicializando todo esto y le quitan la custodia de la hermana. Belén se quedó con la mamá y la hermana se quedó con el papá. Y la Belén cuenta que iba a la casa del papá fin de semana por medio y que la hermana hacía de las veces como de dueña de casa, entonces la tenían casi como la nana haciendo las cosas de la casa. Entonces, ya sea mayor o menor, si la Belén tenía 10, la hermana estaba como más o menos en esa edad y estaba de dueña de casa.
Terrible, pues, terrible. Weón,
es horroroso. Entonces,
y además, claramente manipulada también, porque dice que cuenta de que el papá la obligaba a contar mentiras de la mamá.
Es que a eso voy, porque el link que hubo, y este es como el gran cagüín que hay en la vida de Belén Soto como en farándula, cuando la Belén empieza a salir en Papi Ricky, al tiro los cuestiones de farándula empezaron a cuestionar de esta niña, ¿cachai? Es una niña actriz, cuántas horas al día trabaja, ¿cachai? Si efectivamente le cuidan los turnos, bla, bla, bla. Y sale el papá. Porque obviamente fue una seguida.
No me acordaba de esto, pero Tami, biblioteca de la farándula, te lo explica.
Y el papá empieza a decir que la mamá abusa de la cabra chica, que toda la plata de la Belén la mamá se la está gastando, porque a esta altura la mamá de la Belén ya tenía una nueva pareja, ¿cachai? Y que estos hueones casi están abusando de su hija, entonces ella va a ir a tribunales, ¿cachai? Y le va a quitar la custodia y todo el atado. Bueno, ellas dos se mantuvieron siempre súper... dignas, así como no hablaron nunca nada, ¿cachai? Dejaron que el weón hablara. Pero eso igual en algún punto marcó como ese periodo, ¿cachai? Como que siempre hubo una mancha dentro de lo que era esta niña actriz, porque más encima la Belén después trabajó en un par de teleseries siendo chica igual.
Claro, y después, ¿cachai? Y después ya cuando era grande.
Como que por eso te digo que hay un lapso. Bueno, ahora entendemos por qué no trabajo durante todo ese tiempo, pero hay un lapso de tiempo en que la Belén no trabaja en televisión y ahora sabemos el por qué. ¿Cachai? Entonces como que es súper, súper fuerte.
Súper.
y te da a entender por qué ella de una otra manera como que normaliza ciertas actitudes.
Exacto. Así que bueno, y es muy triste esa parte.
Sí.
Es muy, muy triste.
Sí.
Y después, para finalizar este capítulo, que es el capítulo número uno, ella hace como el pequeño relleno, que es el quiz de la relación tóxica.
Sí.
Creo que también es una parte lúdica, ¿cachai?
Sí,
pero le damos un par de...
Ella dice, estás en una relación abusiva si tu pareja, uno, tienes celos desmedidos hasta el punto de querer que tú salgas con tus amigos. Dos, te prohíbe usar cierto tipo de ropa. Tres, te obliga a excluir gente de tus redes sociales o no poner likes. Cuatro, te pone en contra de tu familia. Cinco, cuando tiene la culpa de algo, da vuelta a la situación para que tú quedes como culpable y pidas perdón. Seis, se pone triste o se molesta con tus logros. En total son 11.
Ya, perfecto. Y así pasamos a la parte 2 del libro.
Sí.
Llamado Las huellas del dolor. ¿Qué hablamos acá también? ¿Qué pasa acá?
Ya, tenemos de que efectivamente la Belén terminó con F,
ajá,
pero no salió ilesa de esta relación.
Uh-huh.
Entonces empezó no solo a tener estas crisis de pánico, sino que empezó a tener conflicto con su cuerpo.
Claro, como que no se dio cuenta en un inicio que todo esto fue consecuencia de lo que vivió con F.
Exacto.
Y es como un estrés postraumático, más o menos.
Yo creo
como
también algo lo así. Mismo. Uh-huh. Igual cuenta la anécdota de que ella hacía unas cosas que eran muy... Igual son súper adolescentes, que era como, me voy a dar un día para mí, ¿cachai? Entonces claro. fue al cine y después fue al shopping. Y cuando estaba haciendo compras, se dio cuenta de que la ropa que la tenida que eligió no le quedaba como el maniquí
claro.
de la vitrina. Entonces, ¿cachai? Empezó como a obsesionarse con su cuerpo. Se empezó a obsesionar con que tenía ella misma le dice, los perniles muy gorditos, ¿cachai?
O que sea, claro, pero más adelante explica qué pasa con los perniles.
Sí, pero que acá era como que se había puesto unos jeans, ¿cachai? Y se dio cuenta que los jeans con las piernas, ¿cachai? Le quedaban muy apretados. Todo ese tipo de cosas.
Bueno, y además de esta subida de peso, ella cuenta también que dice como ya, ¿cómo trato de escapar y como ver qué hacer con mi vida?
Exactamente.
Decide entrar a estudiar teatro. No dice que en dónde estudió
teatro.
No dice. Pero se metió a primer año.
Sí.
Y lamentablemente acá le pasó algo súper parecido en el colegio. Que ella como que todo el rato quería conocer a gente que tuviese los mismos intereses que ella, como relacionados con el teatro.
Sí.
Conoció profesores increíbles, pero lamentablemente no se llevó bien con sus compañeros.
Sí.
Porque también estaba ese prejuicio de child star.
Sí, Entonces obviamente si entra a estudiar teatro, porque te quieres profesionalizar y querís, ¿cachai?, tener un mejor futuro, al tiro le empezaron a molestar con esto que era la cabra chica de Papi Ricky, uh-huh. ¿cachai? Y ella se empezó a avergonzar de cómo era ella, y ella misma dice en un punto de que ella empezó a modificar su forma de vestir, se tiñó el pelo oscuro, empezó a fumar marihuana, empezó a subir fotos hipster a las redes sociales.
Sí, era como Belén Soto Dark.
Claro.
Pero no me acuerdo de esa época.
Es que no, Si eso es lo que yo te decía, como que hay un... Que ahora entiendo por qué.
Claro.
¿Cachai? Porque lo hablamos después, que lo vamos a decir más adelante.
Su época darks.
Exacto.
Entonces, bueno, ella ahí cuenta que empieza a hablar de política, como que igual es como de cosas que no me interesaban, de cómo hablar de política.
No, y como yo no sé de qué estoy hablando.
Sí. Bueno, y así pasa un episodio de que ella tenía redes sociales y que todo el mundo le decía, loca, tú no tenés que leer los comentarios, porque tenés que ser cuero chancho.
Sí.
¿Y qué es lo que hizo?
Espérame.
Leyó los comentarios.
Exacto. ¿Eh? Pero aquí también viene lo primero, que aparece el primer emoticón.
El primer emoticón. Leamos el contexto del emoticón.
Dice, piernas de pernil. Cuando comencé a ser una, comillas, persona pública, paréntesis, qué penoso decir eso, smiley face.
Eso es todo. Listo. Maravillosa. Muy bien.
Muy bien usado.
Muy bien usado.
Tu emoticón.
En la página número 95.
95. Entonces le empezaron a aconsejar que nunca leyera los comentarios, como dijo la Coté, y lo hizo. Entonces, cada foto que ella subía, obviamente que parecían los trolls, ¿cachai? Y los haters.
O sea, había gente que era como, qué linda,
sí,
qué buena onda, pero de vez en cuando, un conche su madre.
Y como sabemos, uno siempre se fija en ese tipo de comentarios.
Y lamentablemente, claro, puede ser como 10.000 que sean simpáticos, pero hay uno que te va a quedar dando vueltas, y ella dice que el que le quedó dando vueltas es que una persona decía... Tení las piernas de pernil.
Exacto, porque más encima todo era en físico.
Claro.
Que era lo que más
como
le llegaba.
Como que estaba guatona, onda, sí. Como que estaba más gorda. Y lamentablemente, ¿lo vamos a leer textual? A ver.
No.
¿Dónde? ¿Qué?
Están ahí.
A ver, no, ¿dónde? ¿Qué? No sé, no, Tami, me perdí.
Ah.
Me perdí. Léalo usted. Es que les contaba algo, amigas. Este es el primer libro que compartimos.
Como todos los otros libros hemos tenido un ejemplar para cada una. Y sí, este lo compartimos. Así que estamos como entre una y una pasándonos el libro.
Dice acá, cosas negativas que no quieres leer. Te encuentras con palabras como fea y frases como estás gorda, deja de comer. Piernas de pernil fue la frase que me marcó cuando lo leí en un comentario de Twitter dirigido a mí. Qué fuerte decir eso. ¿Por qué alguien debería opinar sobre mí o sobre ti o sobre el cuerpo de alguien? Eso es lo que decía.
Sí, eso. Es sus reflexiones también, sí, de lo que les contábamos. Que tiene toda la razón. Nadie puede opinar de tu cuerpo.
No, po.
Por eso solo tú misma.
Sí. Y aquí viene la saga de horrible mundo de las no dietas a la que Denise Rosenthal se vio inmersa.
¿Por qué Denise Rosenthal? ¿Te confundiste? ¿Acaso un nuevo Villa Alemana? ¡Belén Soto!
¡Belén Soto!
Ya. Entonces acá cuenta, igual yo decir que en esta parte me reí. Me reí igual porque es como parte un poco humor. ¿Por qué? Porque es como amiga. Been there, done that. Como me ha pasado exactamente lo mismo que a ti. Sí. Bueno, entonces ella como que cuenta de que se dio cuenta de que subió 15 kilos,
sí,
porque se refugiaba mucho en la comida, sí, ¿cachai? Como,
y en lo dulce, era dulcera.
Era, me siento mal, puta, hay donas en la pieza, en la casa, me las como todas. Y para que no me pillen, las vuelvo a comprar.
Es que eso te decía, empezó a hacer esa hueá tóxica que era como, bueno, hay donas en la casa, voy y me las como. Y después cacho, conche su madre, me van a cachar que me las comí. Agarro el auto, voy al mall, compro las mismas donas que me comí, para que nadie cache que lo comí.
Claro, y ese tipo de cosas. Y como que las amigas cachaban de que estaba triste y le decían como, huevona, vamos a comer panqueque.
Con Nutella.
Y es como, ya, rico, 5 minutos. Pero después se sentía de nuevo el vacío.
Exacto.
Entonces por eso ella cuenta de que empezó a hacer dietas como para bajar de peso, sí, y volver como a su peso normal. Y las numera. Dice, la no dieta del sirope de savia. ¿La hiciste?
No, esa yo, no.
Obvio que sí. La hice.
¿Cuál es la del sirope de savia?
Es una wea que todo partió por la moda de Salfate. El hueón dijo que había bajado por el sirope de savia.
Ya,
que era una hueá que vendían en el...
Sí, ya, sí.
¿Te acuerdas? Es como el sirope de maple. Es como un sirope de un árbol, culiao.
No, no, sí, eso lo cacho, pero...
Que viene en una lata. Y la idea... Viene... tú tenés que consumir eso de manera progresiva. Cuando partís como... Primero día uno, fruta-verdura. Día dos, solo verdura. Día tres, batidos, ¿cachai? Y ahí empezáis. Creo que son 10 días de solo tomar esta solución de sirope.
Ya.
¿Cachai?
Es como la dieta, la sopa que hizo la Vicky Cruz Verde.
Sí, algo así. Entonces, esta solución de sirope. Y después vais de nuevo progresivo. Jugos, frutas y verdura, ¿cachai? Y ahí empezáis a comer normal. Dice que ella, que bueno, porque te prometen bajar 10 kilos. Dice que ella bajó en los 10 días 8 kilos.
Ya.
Y que estaba feliz.
Obvio.
El asunto es que en 3 días subió todo de nuevo.
Obvio.
¿Cachai? Pero entonces.
Se vino una atracón.
Como, amiga, te entiendo. Después dice, la dieta no hipocalórica, que es como las típicas dietas de mierda que te dan como un poco los nutricionistas, sí, que es como lechuga, pollo, 700 calorías diarias, lo mínimo, y un refrigerador lleno de tallos de apio. Si no sabes qué son, seguramente es porque nunca has hecho esta no dieta. Para lo único que hacer, lo único que yo tenía energía era para contar calorías. A ratos me olvidaba de lo que tenía una vida fuera de esta burbuja tóxica de esta dieta. No puedo hablar de la no dieta hipocalórica sin hablar del rebote. Es decir, sigues seguramente las reglas durante los días y en un minuto de desesperación te comes un pay de limón entero.
Sí.
Te estoy dando un ejemplo comprobado por mí. ¿Quién no lo ha hecho?
Puta, yo tengo que... Bueno, no, dilo. Lo voy a decir después.
No, dilo.
No, es que yo nunca he hecho dietas como dietas.
Ok.
Pero las amigas que escucharon el podcast de los ovnis saben que mi papá es doctor.
Ajá.
Entonces yo la única vez que me dejé convencer de hacerme una huevada fue cuando me puse el balón gástrico. Fue la peor decisión de mi puta vida. Porque lo pasé pésimo. Flaca, weón, regia. Mal. Pero weón, lo pasé como el hoyo. Pésimo.
Porque no podías disfrutar de tu vida, de las comidas.
Es que yo literalmente era bulímica porque todo me caía mal. Porque tenía literal una pelota en la guata. Entonces, todo el espacio que tú tengas en que te excedes, el mínimo, ¿cachai? Mm. Pero tampoco te dicen qué es lo que te va a caer mal, ¿cachai? Porque al final es como entre que tenés la guata llena y que tenés una especie de reflujo porque tienes algo metido en la guata. Y todas esas cosas no te las dicen. Mm. Entonces, yo vomitaba todo el día, ¿cachai? Por eso quedé tan flaca, porque vomitaba básicamente todo el día. Pero y eso es súper normal cuando tenía un globo en la guata, ¿cachai?
Chucha.
Bueno, que eso es lo que no te dicen.
Belén no hizo eso.
No, Belén no sé. Pero sí es una lipo.
Y acá cuenta la Vivi Kreuzberger, porque sí, dice, la no dieta de la sopa.
Sí.
Te imaginaba una sopa calentita en el invierno, qué rico, ¿no? Llena de verduras coloridas, con proteína y una buena ración de fideos para espesarla. Sí. Okay, la no dieta de la sopa no es así. Es más, debería llamarse la no dieta de la sopa verde sin sal.
Sí.
Y después viene un clásico, que yo sigo haciéndola. Y resulta a veces igual, la no dieta cetogénica. Que la dieta cetogénica se basa en comer proteínas, básicamente. Proteínas y grasa.
¡Ah!
¿Cachai? Que eso te acelera el metabolismo y elimina los carbohidratos.
Ya.
Okay. Entonces, dice como, súmale pollo, carne, jamón, todo lo que fuera derivado de la proteína. Sí. El aliento te lo encargo, ¡puaj! ¿Cachai? Puro desequilibrio. Después dice la no dieta de los batidos, ¿cachai? Como solo tomar batidos. ¿Cachai? Y ahí acá es un disclaimer que también me parece súper responsable.
Sí, sí, sí.
Dice, ojo, no quiero que piensen que estoy en contra de los nutriólogos o los nutricionistas. Creo que ayuda a muchas personas a ordenarse para comer bien. Pero no me vengan con que estas no dietas te la indicó una amiga o que viste en la revista de peluqueros son sanas. No lo son. ¿Cachai?
No, y es lo mismo. Ponte tú esa la última que yo lo he visto, que igual es súper peligroso porque lo he visto durante el tiempo y ahora volvió el método Gress, ponte tú.
Sí.
Bueno, yo me acuerdo que era como...
Es que el método Gress es como cetogénico.
Por eso, pero le sirve a él, ¿cachai? No necesariamente te sirve a ti. O sea, a mí me decís huevos con tocino y yo estoy como pelota, ¿cachai? En 2 semanas. Entonces, él como súper bien, a mí el tocino me hace súper bien, a mí no me hace bien el tocino,
claro. Por eso asesorése con un profesional.
Es que de hecho, yo fui con una tía, porque a ella se lo hicieron. Y por ejemplo...
¿El método Gress?
No. Esta
¿El cuestión, balón?
No. La cuestión de que no me acuerdo cómo se llama, de que te ven como tu ADN y ven qué alimento...
Ah, ya. Como si eres cazador, sí, recolector, que no le creo mucho esa dieta tampoco. Ya.
No, pero sí tiene ciertas verdades.
Okay.
Por ejemplo, a mí me infla el arroz. Yo no debería comer arroz. Para nada.
Ya.
Pero sí, ponte tú... Puedo comer pasta hasta que me...
Amo las pastas.
¿Cachai? A mí no me hacen nada las pastas. A mí me hace mal el arroz.
Ya.
A diferencia, ponte tú, de mi tía, que mi tía sí le hace mal las pastas. No puede comer nada que no sea como eso. ¿Cachai? Yo puedo comer pan, ponte tú. Pero ciertos tipos de pan. Ponte tú el pan batido, la baguette, la marraqueta. Pero tú me pones una doblada, ¿cachai? Y cago.
Ya.
¿Cachai? Como que son ese tipo de alimentos que dependiendo de tu ADN y no sé qué mueve más, ¿cachai? Muy científico todo.
Aquí la también metiéndote de otras no dietas, como diría la Belén Soto.
Páguenla al doctor para que les diga que pueden comer.
Bueno, y después se tira otras tallas chistosas como con cosas que una también ha hecho, estupidez. Que dice, tortura del siglo XXI. Como para lograr su cuerpo delgado, dice que hizo las ondas rusas. Y aquí me reí igual. Me reí. Porque la buena cuenta es que las ondas rusas son básicamente unos shots.
Sí.
Como de electricidad.
Sí.
La buena cuenta es que se desmayó.
Sí.
En pelota. Se desmayó en pelota en la estética.
¿Quién no ha hecho eso?
Yo me hice ondas rusas un rato. Y en verdad, y duelen. Porque es como...
Yo cuando lo vi, yo no sabía que eso existía. Y yo creo que lo más parecido que alguna vez hice, que en realidad no lo hice, pero ¿te acordás cuando la Carlos Ochoa tenía el cinturón inteligente?
Sí.
Que te daba como...
Sí, pues es como esa onda.
Yo creo que es como eso.
Sí.
Pero en todo el cuerpo, me imagino,
sí.
¿No?
Sí. No, en las piernas creo que se lo estaba haciendo.
Ah, ya.
Y lo otro es la mesoterapia, que esta hueá me parece heavy. No sé cuál es. Que dice que es un tratamiento de jeringas, que te meten 4 pinchazos gigantes en cada pierna para combatir la celulitis y la grasa. Dice que tenía fobia y todo, y que... la buena se aguantó todo y después como obvio que no pasó nada.
Puta, mi mamá como es esteticista, yo fui su conejillo de indias para muchas weas. ¿Cachai? Cuando estaba estudiando.
Ya.
Y a mí me hicieron yesoterapia.
¿Y?
Muchas veces.
Iba ahí como con la guata en yesapa al lado.
Puta la
con mi hermano una vez tratamos de hacer esa estupidez. Fue como, compremos vendas de yeso y enyesémonos la guata.
¿Cómo eso? Bueno, de partida. Uno, si eres peluda, como yo, te duele más que la concha de tu madre sacarte esa wea. Porque es literal
depilación.
Yeso. Bueno, depilación así.
¿Dónde te pusiste la yesoterapia?
Es que a mí la yesoterapia me la hicieron en la guata. Porque, vuelvo a decir, como era conejillo de indias porque mi mamá estaba estudiando, te maltratan, básicamente, porque está aprendiendo. Entonces, habían diferentes tipos de yeso. En una de las ocasiones era un yeso como súper, súper helado y esa wea yo sentí que me estaba dando cistitis. De
partida. Qué horror.
Yeah. Bueno, es horrible. Me hicieron de estos como linfáticos también.
Drenaje, sí. Hueón, duele más que la concha de tu madre.
Sirven.
Caleta. Sí, sirven, sirven. Yo me hice, sirven. Sí. Efectivamente, tú bajáis de centímetros sí. porque es un drenaje. Sí, finalmente, sí. no es algo falso, pero duele que te encargo. Weón,
sentía que era como... Yo me sentí masa.
Sí, sí, es como soy una pasta. Sí. Soy acaso como un raviol que le están como...
Toda
la charcha, como que te van moviendo.
Como esos buleros como con pincho, weón. Y yo así como, ya sé lo que siente el pan.
Horrible, sí.
Sí que sí, lo hemos probado todo entre la mica.
Bueno, y después cuenta de que se sume... Goals igual, se hizo una lipo. Es como, el sueño dorado, se hizo una lipo. Bueno, y dice que es la peor experiencia que vivió en su vida.
Bueno, yo creo que no me la hizo.
Se la hizo en las piernas y cuenta de que estuvo 6 meses postrada, así como porque no podía caminar. Y dice que igual... Yo creo que acá también tienen mucha responsabilidad como de que los doctores a lo mejor no le explicaron bien los procesos o qué. Porque dice, claro, después de los 6 meses se miró las piernas y estaba igual porque no se las cuidó, porque estuvo 6 meses sin pararse, sin hacer ejercicio. Entonces fue como, sufrí por nada, básicamente.
No, y aparte, hay algo que los doctores no te comentan, que es como la letra chica, por así decirlo, que efectivamente hay tratamientos que sirven, pero también depende del cuerpo de cada una. Por ejemplo, yo sé que si yo me hiciera cualquier tipo de intervención como un... ¿Qué pasó?
No, que hay como una luz.
Ah,
¿no
cachaste?
¿No cachaste la luz? Mira.
Sí. Pero era como pensé, ¿Paolo? ¿Paolo?
No, si Paolo
¿Omnis?
No hay... ¿Omnis? Paolo, no me va a asustar Paolo hoy día porque no va a llegar todavía, que estamos grabando.
Moretones, eso. Yo tengo ponte tú súper mala piel.
¿Ya?
Entonces yo sé, por ejemplo, que si me hiciera una lipo en cualquier parte del cuerpo, voy a terminar toda moretía.
Ya.
¿Cachai? Como que veo de repente esos posoperatorios, ¿cachai? Como que dicen, bueno, estoy hinchada y no sé qué. Bueno, yo creo que estaré hinchada un año después de hacerme una lipo. Y toda moretía. ¿Cachai? Entonces como que... Pero eso no te lo dicen.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, y después viene como una emboscada que le hizo una amiga.
Sí. La Belén ya estaba, llegó a tal punto de estar mal, como... Ya era notorio todos estos cambios que estaba teniendo la Belén. Entonces, le hicieron una emboscada en como que le invitaron a tomar un café y se vio en un... casi como en un centro médico, ¿cachai? Y como, esta es tu psicóloga, habla con ella, ¿cachai?
Y aquí psiquiatra.
Psiquiatra, perdón. Y aquí viene cómo lo resume ella, que me dio demasiada risa cuando lo leí, porque fue como, resumen de la consulta. Doctor, hola Belén, ¿cómo estás? Belén, mal. Abre paréntesis. Llanto seguido de un monólogo eterno, lo solté todo. Al final, me derivó una psicóloga y me recetó antidepresivos. Fin.
O sea, básicamente, ¿qué es lo que te dice? De que
estaba atorada.
De que estaba atorada y de que tenés que ayudar. Bueno, el primer paso es reconocer que
tengo un problema
y después tenés que tratarte con un profesional.
Sí. Mm. A ver. Igual la Cotami me dijo en un momento de que ella sintió con esto, de que ella igual como que no te decía esto.
Claro, pero yo creo que cuando ahí te dice, me derivó al psicólogo, te lo dice como de manera sin ser tan explícita.
Exacto.
Pero creo que te lo dice igual, porque estábamos con la duda antes hablando con la Tami. Es como, ¿te dice que no vayas al psiquiatra? No, porque ella necesariamente no necesitaba psiquiatra.
No, necesitaba psicólogo.
Necesitaba psicólogo.
Que al final lo que ella necesita es esto, porque estaba atorada y necesitaba que alguien la escuchara y no la juzgara. Porque eso también es lo que te dice la Belén, que en un punto de la relación... Ella, al ser menor de edad y al ser todo tan secreto, después ella se empieza a sentir culpable. Entonces, cuando, como de hacerme la culpa con los papás, por ejemplo. ¿Cachai? Porque, obvio, ¿qué es lo primero que te dicen, Tony? ¿Dónde está la mamá de esta niñita? Ajá. Y es como, weón, a todas las vacas se le olvidaron que fueron terneros, weón. Como si nadie le mintió a la mamá. Ajá. Como si no fuera fácil mentirle a los papás, weón. Entonces, como, no sé.
Bueno, y así es como termina la parte 2 y comienza la tercera parte.
Sí.
Que se pone media zorrona el título igual. Dice,
hoy me veo acuática.
Y empieza como todo este capítulo como de amor propio y mucho lettering.
Sí, mucho lettering. Que aquí, lo mismo, hago el... Esto es yo, Tamara Yáñez es el responsable de que como no soy muy fan de la autoayuda, lo entiendo, pero no lo comparto.
Sí, igual yo creo que esta es la parte... A mí personalmente también encuentro como la parte más débil del libro, porque tampoco creo que me llama tanto, pero sí lo que hace es... te da los aprendizajes como las enseñanzas que sacó a raíz de todas estas cosas. Porque sí, tú, el primera enseñanza es las cinco cosas que aprendí para sanar mi mente, sí, por ejemplo. Entonces vamos a ir, vamos leyéndolo.
Sí, ya. Uno, si tienes alguna pena, háblalo. Dos, pedir ayuda no es señal de debilidad, es el primer paso para mejorar. Tres, no te quedes pegada en una relación que ya pasó, por algo terminó. Cuatro, di en voz alta, lo cuática, hermosa y fuerte que te ves, lo inteligente que eres y lo increíble que será tu día. Paréntesis, ¿puedes hacerlo ahora mismo? ¡Dale! Cinco, sé leal contigo misma. Puede que a veces sientas pena, pero nunca estarás sola.
Bueno, y así son varias como cosas que ella fue, va aprendiendo, que saca como cinco enseñanzas de, creo que del sexo también tiene.
Cinco cosas que aprendí sobre mi cuerpo.
Sobre mi cuerpo, sí.
Cinco como... cosas que aprendí sobre el sexo. Uh-huh. Uno, la masturbación no es pecado. La manera más fácil de disfrutar el sexo es conociendo lo que te gusta y lo que no. Dos, nunca tengas sexo por obligación. Si hace tiempo que no tienes ganas, es importante que entiendas el por qué. Tres, si no tienes una relación estable, usa condón. No te sientas mal por exigirlo. De hecho, cuidado con esos hombres que insisten en hacerlo sin preservativo. 4. No es una competencia. No gana quien tiene un orgasmo primero. 5. No finjas. La vida es muy corta para tener mal sexo.
Y así es como pasa también como de golazo.
Sí.
Cuando ella le da una nueva oportunidad. Ah, no, antes me estaba saltando. Sí. Bueno. Hay una parte donde, bueno, hay un lettering y después sí, te dice un capítulo que se llama New York, New York. Yo debo admitir, como soy una mujer prejuiciosa, dije, ya, el viaje de Cuica. dije, el viaje de Cuica. Y me di cuenta que no, que estaba muy equivocada. Pasa que Belén sí, cuenta de que su mamá siempre le explicó como que los viajes eran como casi un derroche, porque, y se entiende por qué.
Sí,
porque vienen de una situación súper heavy, donde super tenían precaria, que cuidar las lucas, ¿cachai? Sí. Como casi que era un gasto. Entonces ella cuenta que estaba en una reunión familiar y le dice sí, como, mamá, familia, me quiero ir a Nueva York a viajar.
Sí.
Y que todos le dicen como, ¿pa' qué? Onda, y como sola.
Sí, sí, sí.
¿Cómo te vaya a ir sola? No sé qué. Y se va a enchuchar la pieza.
Sí.
Porque como, no entienden mi sueño. Se va a enchuchar la pieza y dice que como ya era, no sé si independiente financieramente, si era por cierto, pero sí tenía sus lucas,
sí,
agarró la tarjeta Visa por primera vez, la ocupó y se compró el pasaje a Nueva York sin decirle nada.
Y se fue.
Y guardó ese secreto por un año. Como que lo había comprado en enero y en diciembre, cuando era el pasaje, estoy poniendo fechas sí, aquí, dice como una semana antes de viajar, como, oigan, ¿quién me va a dejar al aeropuerto?
Y, bomba en la mesa.
Y todos como, ¿qué? Bueno, al final resulta de que viajó.
Sí, perdón.
De que viajó y que cuenta de que fueron unos días, fue un mes
sí,
increíble, porque se dio cuenta de que ella podía ser independiente, podía estar sola, que podía descubrir lugares nuevos, soñar, viajar, y es como, ahora te lo mereces tanto.
Bueno,
te mereces tanto este viaje.
No, y más encima es un... A ver, hay mucha gente que incluso mucho más grande no viaja sola, ¿cachai? Y ella sí, viajó absolutamente, era la primera vez que viajaba sola, ¿cachai? Así como en mucho tiempo. Entonces, bueno, la buena sería un tremendo regalo para ella misma. Uh-huh. ¿Qué?
No, dale. Uh-huh.
El siguiente capítulo que viene se llama Abandonar el Nido.
Uh-huh.
Y es que, te cuenta la Belén, porque de nuevo, te empezáis a acordar como que siento que le pasaron muchas cosas en un periodo de tiempo tan chico
sí,
que se me olvida que la Belén tiene recién 19 sí, años.
Tiene 19.
Y se va a vivir sola.
Uh-huh.
¿Cachai? Y que yo creo que es un poco por esto mismo que estábamos hablando, de que el viaje a Nueva York de una u otra manera la hace darse cuenta, ¿cachai? De que puede.
Y de que necesita su espacio, de que finalmente, como es una mina sí, que ha vivido etapas de manera adelantada,
sí,
que puede ser una persona como independiente, tener su espacio, las cosas como a ella le gustan.
Sí.
Así que se va a un departamento y vive sola y es feliz.
Y te vuelvo a contar las cinco cosas que aprendió sobre la independencia.
Uh-huh. Y aquí es donde, por golazo, te sí, cuenta cómo le dio una nueva oportunidad al amor.
Exactamente. Dice, es domingo y ayer salí con amigos hasta tarde y hoy solo tengo planes con pijama de polar, mi cama, una película romántica y algo rico para comer. Tal vez pida sushi. ¿Acaso Tamara Yáñez?
¿Acaso una cualquier día? Como...
Es que ¿sabes por qué me sentí más identificada?
So related. Me siento como muy identificada. Sí.
Porque dice... Aquí estoy, devorando un avocado roll, mientras lloro con el final de Orgullo y Prejuicio. Sí. ¡Weón! Me voy a toda la zona con Orgullo y Prejuicio y fue como, ¡weón, no soy yo! Y después de sobrevivir algo tan macabro, aún creo en el amor.
Uh-huh.
¿Cachai? Entonces, acá te empieza a contar de que Tampoco, no da mucho detalle de quién es el joven en cuestión.
De hecho, también lo nombra con una sil, con una letra.
Es...
No, ¿B, creo? Espérame. Creo que fue larga, no me acuerdo. Pero bueno, ella cuenta de que un día se sentía súper resfriada.
Sí.
Y que unos amigos le dicen como, huevona, baja, tenemos un cumpleaños. Y dice como, qué paja. Los hueones la huevean tanto que al final ella va.
Sí.
Va y está como súper desarreglada, así como, me quiero ir, estoy chata. Y dice que de repente llega un zorrón a la fiesta.
Exacto, uh-huh. Que es B larga.
Ajá, ya.
Entonces, espérame, florero con tinta blanco.
Claro, que era un hueón que medía 1.80 m, que sí. Era súper florerito y que le decían como, hueona, este hueón es para ti.
Te voy a casar con el hueón.
Es como, qué paja, ni cagando, es un zorrón.
¿Qué chistoso?
Es como una, hasta desprecia los zorrones, hueona.
No, y más encima es como esa hueá así como muy, muy Bridget Jones, ponte tú, que es como, bueno, la hueona estaba hecha un desastre, sí. ¿Cachai? Y conocí al amor de mi vida y estaba como... Cero glamour, cero arreglada, cara de culo, actitud de mierda, ¿cachai? ¿Quién es este concha su madre, cachai? Yo creo que igual le pasó eso de que quedó media espirituada, por así decirlo. Como ¿sí? zorrones,
¿cachai? Ahora no se sabe si F era un zorrón. No, pero nos da la impresión. Una puede creerlo. Sí. Pero bueno, y ahora yo creo que era más hipster que zorrón.
No sé.
¿Tú crees que es zorrón?
No sé si ni siquiera si es zorrón o hipster. Yo creo que es como lo que te decía yo, pues, la fantasía. Ella tiene 15, sí. Y este buen grande.
El viejo cerdo
lo veis perfecto.
Bueno, y el asunto es que ella cuenta de que este florerito de mesa, como que, que así se refiere a él, le empezó a conversar, todo bien, no lo pescó mucho, y se siguieron en Instagram.
Exacto. Uh-huh. Y la primera cita oficial que tuvieron fue el 1 de marzo del 2017, iba a decir 2007.
Pero esto se fue dando después de unos meses, porque como sí, se daban me gusta todo sí. El rato.
O sea, se empezaron a seguir en redes sociales y muy millennial todo, era como, me puso me gusta mi foto, como, me puso un comentario.
Pero sin mucha expectativa de parte
nada,
de ella.
Nada. Uh-huh. Así que efectivamente tuvieron su primera como cita.
Pero el weón la dejó plantada en la primera cita. Porque tuvieron una primera cita y el weón la dejó plantada. Sí, y como, puta, ¿para qué hice esta weá? Dice que el día siguiente el weón de nuevo le pidió que se juntaran y ella accedió. Y ahí se dio cuenta que es como que el weón no era tan zorrón, como que no. En verdad era buena onda.
Sí.
Y cuenta de que ella lleva, creo que lleva 2 años viviendo sola.
Sí.
Y que 1 año y medio lleva viviendo con el weón. O sea, a los 6 meses se fueron a vivir juntos.
O sea, no le duró mucho la independencia.
No le duró mucho la independencia. Pero sí cuenta que ha viajado y que hasta el momento ha sido como una weá.
Y son super
absolutamente
partners.
Distinta a lo que era con F.
Porque de hecho hacen plan, o sea... A ella lo que más le gusta, y esa es la gran diferencia, que es una relación sana, porque comparten, son iguales, ¿cachai?
Y porque no es algo escondido, todo el mundo sabe, sí. Y también es algo que es a la par, como dice la Tami.
Sí.
Y que, y nada, y aquí ya va llegando casi al final del libro.
Sí, pues, y aquí viene el segundo emoticón que me dio mucha risa, ajá. En la página 165, ¿ya? Que dice, si cuando publique este libro no estamos juntos... No te preocupes y solo ríete de mí, carita feliz.
Y nada, y como que siento que se merece tanto, weón. Tanto, que el weón, porque además cuenta de que el weón es bueno, sí. ¿Cachai? De que el weón es apañador y es como, weona, te mereces el mundo.
Weón.
Quiero abrazarte y desde hoy me declaro una fan.
¿Una belenista?
Soy belenista absoluta.
Weón, yo también.
Como que encuentro que este testimonio es súper heavy y la amo.
Bueno, me lo comentamos con la Cote en un momento, porque yo le decía como de un momento al otro la Belén, pasó a ser de la niñita de Papi Ricky a ser influencer.
Sí.
¿Cachai? Y igual la Belén apareció justo en el momento en que explotan como las influencers en que estaba Queen B, está, ¿cachai? Todo el atado. Y a mí igual era como, ay, que copian a la Belén Soto, ¿cachai? Como que la primera impresión que tenía era como, puta la wea, Belén Soto, ¿cachai? Como ya ahí, ¿qué tanta les era? Y este es la pieza del puzzle que me faltaba, ¿cachai? De que en realidad la weona todos estos años lo había pasado como el hoyo y por eso andaba desaparecida. Que cuando salta de esta cuestión a la fama es porque efectivamente estaba siendo libre por fin, ¿cachai? Que efectivamente empezó a recibir más oportunidades de trabajo, empezó a aceptar esta oportunidad de trabajo porque podía.
Y porque también ella cortó de raíz este proceso y empezó a aceptarse y a quererse a sí misma.
Exactamente.
Porque lo que nos saltamos igual es decir de que ella cuando dejó de hacer dieta y preocuparse de las guas del cuerpo, volvió a su peso normal.
Es como la ves ahora.
¿Cachai? ¿Cachai? Como
es linda.
Los procesos que son naturales.
Bueno, sí.
Como que cuida su cuerpo, pero es como, okay, no me privo de las cosas dulces, pero es como, bueno, mi cuerpo necesita un espárrago, me voy a comer un espárrago, ¿cachai? Es como...
unos espárragos deliciosos como lo que hiciste tú.
De Anthony, sí. Bueno, de hecho, podríamos hacer ahora, tengo. Así que nada, reflexiones finales. Vuelvo a repetir, soy belencista desde este momento.
Estoy muy feliz.
Tenía pocas expectativas respecto
Teníamos
a este libro.
Teníamos muchos prejuicios.
Muchos prejuicios y me pegó un librazo en la cabeza y agradezco mucho que exista. Sí. Espero que tenga muchas ediciones, que gane mucho dinero, que sea muy feliz, que viaje por todo el mundo, sí, que tenga muchos papeles en teleseries.
Por favor.
Y que este libro lo lean, que lo lean sobre todo las niñas que podrían en algún momento meterse en alguna relación tóxica, cómo identificarla, también la gente que ha estado dentro de una relación tóxica, sí, y la gente que rodea a alguien que... Si tú a lo mejor sospechas que tu amiga podría estar dentro de una relación tóxica, o a lo mejor alguien de tu familia... también es bueno que te leas este libro porque quizás puede ser alguna manera de ayudar y de apoyar a esa persona y darte cuenta que uno, no estás sola,
sí,
y dos, no te lo mereces.
No, no te lo mereces. Y lo otro, siento que esto es un libro que te va a permitir, te da pie a un montón de conversaciones. Te da un montón de conversaciones con tu mamá, con tus hermanas chicas, con tus primas, con cualquier persona que tú sientas, ¿cachai?, que puede llegar a necesitarlo. Y siento que sobre todo para las generaciones más chicas hay temas que hay que conversarlos desde ahora, para que no les pase esto. Así que eso. Así que no romanticen a los hueones más grandes cuando eres menor, sí, de edad.
No romanticen. Y eso, pues, Tami.
¡Ay, estoy muy feliz!
Muy feliz porque por fin logramos ponernos al día. Y nada, pues les dejamos la inquietud. ¿Cuál sería el próximo libro del Club de Lectura?
¿Lo ponemos en Instagram o lo...?
No, ya lo dijimos. ¿Américo o Felipe? O
Don Francisco.
Quiero leer Felipe de nuevo. ¿Américo o Don Francisco? Ahí se los dejamos, los vamos a dejar igual en Instagram, yo creo que sí, en los comentarios, y ustedes nos responden. También por lo pueden favor hacer en los comentarios de YouTube.
Sí.
Así que despidámonos, Tami.
Muchas gracias, amigas, por escucharnos nuevamente.
Nos vemos pronto en
las
otro capítulo del Club de Lectura de las Amigas. Adiós.
Bye. Bye.